El equilibrio. Ana Belén Martínez González. Estaba sentado, rodeado de botes de pintura y a sus pies una paleta en la que, antes de su paso por el hospital, había mezclado blanco con azul hasta conseguir una completa gama de este color. La miraba con perplejidad, como si no creyera que algún día él hubiera sido capaz de hacer algo así, con envidia de sí mismo. Un curioso sentimiento sobre el que había reflexionado mucho en los últimos tiempos. Enfrente, justo delante, el lienzo, en blanco, como el resto de la vida que tenía por delante. Por un momento pensó que simplemente era incapaz de volver a pintar y que aquella lucha para tomar la decisión de colocarse frente a una tela vacía había sido un sufrimiento absurdo, una pretensión descabellada, que asumir el reto de crear era algo que a partir de ahora le estaba vedado, que la magia que cambia la nada por mundos enteros se había acabado. Decidió que ese blanco impoluto le insultaba, le molestaban los ojos. Los cerró. Las largas conversaciones con su médico y con el psiquiatra vinieron a su mente. Recordó cómo ellos insistían en que se levantara. Una y otra vez el doctor le repetía que si tenía piernas y pies era capaz de ponerse de pie. Y él, por boca de la tozudez que nunca le abandonaba, contestaba también una y otra vez que no podía, que no tenía equilibrio. Ese había sido su argumento a lo largo de muchos meses. Pensaba en el equilibrio, mucho, en el que no conseguía con su cuerpo, pero sobre todo en el que no encontraba en su interior. Las pocas veces que hallaba un poco de sosiego, se preguntaba si precisamente su equilibrio no estaría en volver a pintar. Entonces se daba cuenta de que él había nacido para eso, de que no sabía hacer otra cosa. El tiempo en los hospitales es pesado, agónico y tan denso que da para pensar en 100 vidas. De la suya le llegaba muy a menudo el mismo recuerdo. Un niño que aún no sabía hablar y ya dibujaba paisajes. Una de aquellas noches de insomnio le visitó su primer dibujo al óleo. Un gran árbol verde intenso. Tenía 4 años. Esa noche lloró, por todo lo perdido, por todo lo que ya no sucedería, porque era injusto, porque no lo merecía. Lloró con rabia. Sin embargo, al día siguiente, esas lágrimas se habían convertido en un extraño elixir que por primera vez en muchos días oscuros le infundió ánimo y concluyó que quizá no todo estaba perdido. Ahora, sentado y rodeado de botes de pintura, recordaba ese instante, esa certeza, y se aferraba a ella. Al menos debía intentarlo. Se lo debía, a él mismo y a su querida Elena. Aspiró con fuerza y abrió los ojos. Prometió no desanimarse ante lo que preveía un auténtico desastre. Con enorme dificultad, igual que un funámbulo, cogió entre sus dedos, ahora torpes, el pincel. Apenas respondían a las órdenes de su cerebro, pero siguió intentándolo. Se inclinó hacia atrás, su cuerpo como un contrapeso. Su objetivo era trazar una línea, una simple línea vertical. Si soy capaz de hacerlo con pulso, podré pintar otra vez, se dijo. Pero necesitaba el color y sabía que no lograría elaborar una mezcla. En esto había llegado a ser un auténtico maestro. Durante las más de 40 exposiciones que había realizado, era lo más alabado por público y crítica, la armonía cromática. Esa singular capacidad para conseguir captar el efecto de la luz en los objetos. Por un segundo se entristeció, pero al segundo siguiente decidió no pensar en antes. Asumió que ahora todo era diferente. El cuadro tendría que ser de colores simples. No podía hacer filigranas en este campo, al menos de momento. Miró a su alrededor y reparó en que los botes ya estaban abiertos. Sonrió porque vio en aquel detalle la mano de Elena, y eso le animó aún más. Con el pincel sujeto firmemente y con toda su atención centrada en que este no resbalara entre sus dedos, se dirigió a uno de color marrón. Hundió el pelo en la pintura y contra el borde intentó dejar la parte sobrante. Después comenzó el camino hasta el lienzo, muy despacio, con toda la destreza que pudo encontrar. El pincel cayó al suelo. Era de esperar. No se desanimó. Esta vez no. Siempre había sido un luchador, su imagen de galería en galería, su imagen vendiendo en la calle, las malas críticas. Todo de golpe vino a su cabeza. Continuó. Recogió el pincel del suelo, que poco le gustaba mancharlo todo. Incluso sus dedos estaban llenos de pintura. Daba igual. Lo volvió a intentar. La presión fue muy ligera porque le costaba mantener la posición, pero fue la presión suficiente para marcar una línea. Zigzagueante y apenas visible. Pero era su línea. Resultado de un enorme esfuerzo. La victoria en una lucha de a dos. Ahora el gris. Hundió de nuevo el pincel, esta vez hasta el fondo del bote. Le resultaba muy difícil calcular los movimientos. Volvió a limpiarla contra el borde y de nuevo otra línea. Paró y respiró profundamente. Se emocionó. Sentía una intensa opresión en el pecho. Le causaba las ganas de estallar contenidas. Lo había conseguido. Acababa de demostrarlo, de demostrárselo. Era capaz de pintar. La calidad, solo cuestión de tiempo. Empezaría por algo sencillo. Al fin y al cabo, su obra seguiría cotizándose cara en el mercado. Incluso ahora, tras el accidente, quizá más. 2 años tardó en acabar aquel lienzo. Solo faltaba su firma. «Elena», gritó, «ya puedes venir». Enseguida escuchó unos pasos acercándose y sintió su presencia detrás de él. Su voz le llegó como un bálsamo. «Es magnífico, mi vida. Eres tú». Había dibujado un enorme árbol en invierno, sin hojas, con pocas ramas, pero con unas gruesas raíces que sobresalían del suelo. Un árbol fuerte, marrón y gris, único superviviente en un paisaje árido y casi desértico. Ella puso una mano en su hombro y dijo, «Bueno, ahora fírmalo. Es sin duda tu mejor obra». Y Elena pudo contemplar, admirada y sin palabras, cómo con solemnidad y una increíble pericia, en el equilibrio, por primera vez delante de ella, él colocaba el pincel entre sus dedos y con su pie escribía. «Alberto Celaya, 1 del 5 del 83».